Libro de Isaías, capítulo 41. Isaías 41. Después del gran diluvio de Noé, en poco tiempo, en pocas generaciones, la gente otra vez se apartaron de Dios. Poco a poco, en todos lados, las familias regresaron a la idolatría. Aunque sus padres vieron cómo Dios acabó con el mundo antiguo. El mundo regresaba a las tinieblas, hasta amando las tinieblas. Como dice en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto era la historia del hombre en el tiempo de Cristo Jesús y por muchos siglos antes. Pero Dios no iba a dejar el mundo así. El pecado, la oscuridad, el maligno no puede triunfar. Dios iba a empezar algo nuevo, llamando el Padre de los que crean la palabra de Dios. Y el Padre de los que vivan como amigos de Dios. Versículo 1. Escuchadme, costas, y esfuérzanse los pueblos. Acércanse y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. Son términos casi como una corte. Aunque estamos aún en la parte de Isaías en que recibimos mucho consuelo, mucho ánimo, esto es un contexto diferente de la semana pasada. Cuando se llaman de las costas, en hebreo es como que Dios estaba hablando con todas las naciones. Dios está hablando con las naciones no elegidas. Y después va a hablar otra vez con la nación que ha escogido. Escuchadme, costas, y esfuérzanse los pueblos. Acércanse y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. Es un pasaje extraño porque Dios va a entrar en la apologética defendiendo a sí mismo. Y a su verdad. Pero todo esto era para apoyar a su pueblo, que iba a pasar por un tiempo de gran dificultad. Versículo 2. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. No todos han sido de acuerdo sobre de quién está hablando aquí, pero muchos creen que tiene que ser Abraham. Y veremos las razones por qué. El mundo entero conocía de lo que pasó con el gran patriarca Abraham. Y como sus descendientes fueron a Egipto, eran liberados de su esclavitud con gran poder. Todas las naciones paganas, no elegidas, entendieron esto. Otra vez, 2:3. ¿Quién despertó del oriente al justo y lo llamó para que le siguiese? Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca había entrado. Cuando se hablan de un justo, esto es fácil de aplicar a Abraham. Porque aún en el Nuevo Testamento, hablando de él, en Romanos 4:3, dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. También Abraham tuvo que levantar un ejército y batallar con diferentes reyes para rescatar su sobrino Lot. Cuando unos reyes atacaban y llevaban a su sobrino como esclavo, eso era muy común cuando un pueblo ya era desesperado, se entró y robaron gente, materiales. Eso está en Génesis 14:14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, no es mucho, no es un gran ejército, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Abraham se hizo famoso en poco tiempo. Era muy curioso, la gente se preguntaba, ¿cómo es posible que este don nadie de repente se levantó un ejército privado y ganó de repente sobre estos soldados profesionales? Y la respuesta es muy fácil. Abraham tenía un amigo muy poderoso a su lado. Regresando a Dios y su apologética personal. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero. Yo mismo con los postreros. Cuando Cristo dijo, yo soy el Alfa y Omega, en el libro de Apocalipsis, estaba diciendo, yo soy el mismo Dios. Y claro, Abraham no hizo nada de esto en su propio poder, sino que Dios estaba peleando para él. Como cuando un faraón deseaba tomar a Sarai, su esposa guapa, Dios se interpuso con plagas y con amenazas. Y por esto Abraham era famoso. La gente hasta tenía miedo de él. Cuando su esposa murió, la gente estaban dispuestos a darle lo que pedía para enterrarla. Esto está en Génesis 23:6. Personas paganas hablando dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu mujer. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Ya no era un don nadie, sino que era un gran príncipe, porque a su lado tenía un amigo poderoso. Eso estaba confirmado en el libro de Santiago 2:23. Dice, y cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Continuando, versículo 5, las cosas vieron y tuvieron temor. No olvidando, cuando dice costas, está hablando de naciones fueras, porque así llamaron los hebreos otros países. Las cosas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Nada de esto era un secreto. La gente pagana, las naciones no escogidas por Dios, vieron el poder de Dios operando en Abraham y en sus descendientes. Porque cuando Dios hizo su pacto, no lo hizo solamente con Abraham, sino también con sus descendientes. Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tus descendientes. Hermanos, dice en el Nuevo Testamento que si hay un padre, madre, si uno de estos padres es creyente, los niños están bendecidos. Es el pacto. Después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. El mundo vio todo esto, como ojalá el mundo ha visto el poder de Dios obrando en tu vida. Pero lo que Dios quiere enseñarnos ahora aquí, en este capítulo, es cómo se reaccionaron. ¿Iban a ver ese poder y también abandonar a sus idolatrías? De ninguna manera. Van a responder al contrario, confirmándose en su idolatría sucia, en la plena luz de la revelación de Dios en su pueblo. Versículo 6. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. Y eso no es para, es para unir a Dios, sino para resistir. Como observé ayer, cientos de personas en Santa Ana, en una gran protesta, una marcha. Estaba sobre muchos asuntos confusos, pero gran parte de ellos eran ahí para apoyar el asesino de los niños por medio del aborto. Se sentían muy fuertes, ayudando el uno al otro en la profundidad de sus idolatrías. Continuando en 6, el carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo, al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. En vez de abandonar su idolatría, en la luz del poder de Dios, deseaban fortalecer sus idolatrías, muy unidos en su error. 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Israel era escogido porque era descendiente de Abraham. Su nombre primero era Jacob, pero la palabra Israel quiere decir escogido. Ahora, Dios no está hablando a las naciones, está hablando a su pueblo. Su pueblo escogido. ¿Pero por qué son los escogidos? ¿Qué hicieron ellos para merecer estar elegidos? A veces, entre los teólogos, esto está llamado la doctrina de la elección. Pero hay que tener un poco de cuidado en entender esto. Porque en una elección de políticos, por ejemplo, siempre se buscan el mejor candidato. Se están seleccionados por sus méritos, ojalá. Pero la elección de que estamos hablando aquí no tiene nada que ver con el mérito personal. Y Dios tenía que repetir esto muchas veces en Deuteronomio para extinguir su orgullo. Deuteronomio 7:7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os he querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y hermano, Dios ha rescatado a ti de servidumbre a Satanás. Otro, en la ley, dijo, en Deuteronomio 9:5, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. No tenía nada que ver con méritos personales, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dios estaba siguiendo su promesa a los descendientes. Otra vez 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y esa expresión, mi amigo, es muy importante. El título del mensaje de hoy es, con un amigo poderoso. Y viene de aquí, mi amigo. Aquí dice muy claramente que Dios llamó a Abraham su amigo. Era más que un siervo, era su amigo. Y por esto Dios cuidaba de los descendientes de Abraham, también porque eran los descendientes de su amigo. 9. ¿Por qué te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, no te deseché? ¿Por qué dice, no te deseché? Dios tenía muchas razones de desechar su pueblo. Hasta hizo amenazas de hacer esto en el tiempo de Moisés, pero esto no puede pasar. Dios puede enojarse, Dios puede aplicar su disciplina, pero Dios no puede abandonar su promesa a su amigo. Dicen, 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por su justicia, Dios no puede abandonar su promesa. Y Dios jamás abandonará su amigo. Y ahora surge la pregunta, hermana, hermano joven, ¿eres tú uno de los descendientes de Abraham? Hay que dejar que las Escrituras contestan. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esta es la aplicación principal del mensaje de hoy. Para un consuelo profundo tenemos que considerar por qué Abraham siempre era seguro. Es porque vivía con un amigo poderoso a su lado. Y hermano, hermana, tú tienes el mismo amigo poderoso a tu lado. Cristo dijo en Juan 15, versículo 15, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, también la elección. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis a mi Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. En gratitud, queremos vivir en amor. Ahí está todo. Cristo dice a sus discípulos que son sus amigos. Es más, estamos elegidos, no por algo bueno en nosotros, no por nuestros méritos, sino por el amor que Dios siempre ha tenido por nosotros, desde el principio. Dice en Efesios 1:4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios no escogió a nosotros porque éramos santos, éramos sucios. Nos escogió para hacernos santos. Bueno, esto es el corazón del mensaje de hoy. Estamos viviendo en un mundo oscuro, un mundo que es a veces peligroso, pero como Abraham, nosotros también tenemos un amigo poderoso a nuestro lado. Ahora, por el resto del capítulo, el profeta, por el Espíritu Santo de Dios, va a aplicar esa bella doctrina a nuestras vidas, a nuestras luchas. 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermana, este verso es tuyo. Es un verso famoso, como Arsenio dijo, abriendo el servicio. Es un verso que te puedes memorizar, enseñar a tus hijos, pegar sobre su refrigerador en la cocina, sobre el espejo. Pero trata de no arrancar el texto de su contexto. Hermano, no podemos emplear los versos como las fortunas de las galletas de los chinos. Este verso vino al pueblo cuando estaba en gran apuros, cuando sabía que iba a pasar 70 años en el cautiverio. Escuché un testimonio de un pastor. Antes, cuando había muchas Biblerías cristianas, ya muchos ni van a la biblería, se compran sus libros en el internet, pero dijo el pastor que se entró y compró un libro y la mujer sacó una caja y dice, agarra tu rollo.
¿Qué?
Es tu rollo. Y sacó un rollo y ella dijo, ese es tu texto para hoy. Y él dijo, estaba bien intencionada, pero estaba usando la palabra de Dios como el papelito en la galleta de la comida china. Hermanos, por eso estudiamos todo en su contexto. Los versos son tuyos, pero trata de recordar dónde están. 10 otra vez. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Como Abraham, como Jacob, tu hermano estás viviendo con un amigo poderoso a tu lado. Dios te ordena, no temas, pero lo dice en un contexto de muchas razones, en medio de mucha apologética, defendiendo por qué no tienes que temer. Sobre todo porque Dios te ama, que Dios tiene un gran amor para ti. Y que te ha escogido, no por algo bueno en ti, sino por sus propias razones. 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Después de la gran marcha ayer en Santa Ana, muchos estaban regresando a... Llenaron todo el estacionamiento, tenían sus plaqueros, pasaron a mi esquina ahí. Traté de hablar con alguna de ellas para saber sus razones. ¿De qué se trata esa marcha? Muchos temas aquí. Asuntos de mujeres. Asuntos de mujeres. Ellas, las defensoras de los abortos, no deseaban hablar. En su grupo, marchando, eran muy fuertes, ruidosas. Pero después no deseaban defender su postura. Se parecían personas poderosas en su grupo, pero temorosas, separadas. Otra vez 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán... los que contiendan contigo. Actualmente, yo sentía lástima por todos ellos. Solamente estaban repitiendo las blasfemias que aprendieron en las escuelas del gobierno. Y si pudieron ver algo del poder de Dios, como los del principio de este capítulo, se tratarían de fortalecerse en su idolatría más y más. Hermanos, solamente por un toque sobrenatural del Espíritu Santo se pueden escapar de aquella oscuridad. Y por eso tenemos reuniones de oración. Intenté hablar con algunas, pero evidentemente no era su tiempo. 12. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Yo estuve buscando, no pude encontrar a nadie que quería hablar. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Los que tienen guerra con Dios y con el pueblo de Dios realmente son patéticos. Se pueden dar la impresión de que son poderosas, son inteligencia, tienen los votos, tienen los abogados a su lado, pero Dios está burlando de ellos. Salmos 2:4. El que more en los cielos se reirá. El Señor burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Nosotros estamos con Cristo, nuestro Señor y Salvador, que es también nuestro amigo poderoso. 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Otro verso que te puedes memorizar. Muchas veces Dios dice aquí, no temas, en este capítulo. Pero nos da muchas razones, mucha historia para alimentar nuestra fe y para que sea más fácil confiar en Él, escapando de una vida de temores y de angustias. 14. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Regresando al contexto de lo que está pasando, eran muy débiles. Acaban de luchar con Asiria, recibieron una profecía de que iban a estar arrastrados a Babilonia, y por eso dice a ellos, gusano de Jacob, los pocos de Israel. Ahora llama a su pueblo y indirectamente a nosotros, nos llama gusano. Pero hermano, no lo tomo como un insulto. El Espíritu está empleando esa palabra, esa descripción, para enfatizar que nosotros mismos estamos débiles. Un gusano no es un animal poderoso. Yo no soy biólogo, pero creo que ni tiene huesos. Y el propósito de esto es animarte a transferir tu confianza en tu propio poder, en tus propias capacidades, a otro. A depositar toda tu confianza en tu amigo. En tu amigo que es infinitamente poderoso. 15. He aquí que yo te he puesto por trillo. Trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Con Dios a nuestro lado tenemos mucho más poder que se pudiera imaginar. Estamos programados para la victoria, pero tenemos que recordar, pensando en esto, las instrucciones de Cristo de que debemos de amar hasta nuestros enemigos. Tendremos nuestras victorias en la historia del mundo. Como el marxismo era muy fuerte cuando yo era joven, yo recuerdo cuando era muy nuevo en la fe, había un grupo, Sendero Luminoso, que estaba destruyendo iglesias marxistas. Odiaban a los cristianos, estaban quemando iglesias en Perú. Pero ese marxismo ha caído mucho ya, está casi desapareciendo. Nadie está diciendo, queremos vivir como Venezuela. El Islam también va a caer, dale tiempo. La iglesia, aunque sí, es un poco débil ahora en este país, va a seguir creciendo alrededor del mundo y seguirá a su victoria. Se habló de esto en el libro de Daniel, Daniel 2:44, interpretando la visión de Nabucodonosor. Habló de una roca quitado sin manos. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Quién es ese reino? Nosotros. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortado una piedra, no con mano, que es Cristo Jesús, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y su sueño es verdadero y fiel su interpretación. La estatua tenía representaciones de todos los imperios del mundo y la profecía dijo, todo esto va a acabar. Y el reino de Cristo tomará el lugar de todos. Aunque hemos visto mucho sobre los juicios y los castigos en este libro de Isaías, también hay pasajes de del mejor optimismo que se puede imaginar, como en el capítulo 2. Un pasaje que pocos creen en estos tiempos oscuros. Solamente el ONU cree en esto y tiene una estatua de esto, pero los cristianos mayormente han abandonado esa profecía. Isaías 2:2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él algunas de las naciones. Todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Solamente la única esperanza de paz está en Cristo Jesús. Le daré un ejemplo. Muchos presidentes han tratado de organizar un pacto de paz entre los palestinos y los israelitas en Israel. Nunca han tenido ningún éxito. Solamente cuando los dos lados están en Cristo. Yo conozco de una iglesia ahí donde hay árabes y hay judíos adorando en la misma iglesia. Y dicen: tratamos de no hablar de la política. Vamos a quedarnos en la palabra de Dios. Pero ahí son hermanos, y esa es la manera de alcanzar la fe. Estamos programados para la victoria. Pero eso no quiere decir que todo será fácil. Como en el tiempo de David y Goliat, muchos tenían miedo. El enemigo era formidable. Pero él que tenía la fe, sabía que tenía un amigo poderoso a su lado. Y consiguió la victoria. Último verso 16. Con esto estamos cerrando. Los aventarás y los llevará el viento. Y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová. Te gloriarás en el Santo de Israel. Otra promesa. No temas, hermano. La victoria para la iglesia será como la victoria de David sobre Goliat. Solamente tenemos que avanzar en fe, escapando de todo temor de hombre. Conclusión. Hermano, si tú quieres caminar en esa fe, confiando no en tu propia capacidad, no en el hombre, sino en el poder infinito de tu amigo, puedes pasar en un momento y oraremos contigo. Otro tema que hemos tocado hoy. Si tú aún no estás seguro de que has sido elegido por Dios para estar salvado para siempre, también puedes pasar y oraremos para tu elección, para que sea firme en tu mente lo que ya es firme en la mente de Dios, tu amigo poderoso. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que tú has estado con nosotros, Señor, animando tu iglesia con la alabanza, con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí más que vencedores, sabiendo que tú estás a nuestro lado, y ayúdanos a salir de aquí en fe y no con dudas. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí si hay peticiones de oración.